Qué alegría es que hoy podamos vernos en un primer domingo del 2024. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa del Señor? Usted ya saludó al que tiene al lado. Dígale, Dios te bendiga, bienvenido a la casa de Dios. Saluden, hermano, no le tenga pena. Yo sé que estamos empezando año y estamos tristes o estamos bien comidos, pero salúdelo, sonríale. Dígale bienvenido a la casa de Dios. Qué bueno es que pueda estar con nosotros, dígale. Y también tenemos algunas familias que pues están un poco enfermos, estorbados. Pues es normal con este tiempo en el que estamos ahora mismo. Vamos a seguir, iglesia, con el estudio de Filipenses. Vámonos a la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 4 al 11 vamos a estar ahora. Filipenses capítulo 1, versículos del 4 al 11. Vamos a estar con el tema la alegría en la comunión y el crecimiento en Cristo. La alegría en la comunión y el crecimiento en Cristo. ¿Lo tenemos todo, iglesias? Dice la palabra de Dios así. Yo quiero que usted me ayude a leerlo hoy, sí, todos juntos. Versículo 4, empezamos hasta el 11. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos, ¿lo tenemos, iglesia? Le da pena leer. Leámoslo otra vez. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo y en mis prisiones, y en la defensa y en la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo bueno a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza. Oramos, Padre, gracias te damos por este privilegio que nos concedes. Gracias, Señor, porque estamos aquí, oh Dios, conscientes que te necesitamos cada segundo que pasa. Padre, bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Ayúdanos a que tu palabra haga rema en nuestros corazones, que tu palabra abunde en nuestras vidas, que tu palabra, Dios mío, nos impulse, que tu palabra nos dé ánimos, que tu palabra nos dé fuerzas, que tu palabra ilumine nuestro caminar. Que tu palabra sea el pan diario en nuestra vida. Señor, estamos aquí. Ahora te pedimos que sea usted alimentándonos a través de ella. En el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, decimos amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Después de haber despedido el año 2023, que hicimos inclusive también una pausa en el estudio, vamos a continuar con el estudio de esta maravillosa carta. La alegría en en la comunión y el crecimiento en Cristo. Dijimos que Pablo escribe esta carta con el propósito de animar a los creyentes a perseverar con gozo en el Evangelio. Fíjese que de igual forma, abro paréntesis, De igual forma, yo le animo a usted que este nuevo año sintamos gozo en el Evangelio. Por eso. Y le voy a hacer una pregunta más directa. ¿Cuánto nos gozamos en el Evangelio? Iglesia, si usted no se goza en el Evangelio, hay un problema. Y un problema serio. Bueno, Pablo quiere que los creyentes perseveren en gozo en el Evangelio a pesar de las dificultades. A pesar de las dificultades presentes que en ese entonces tenían y circunstancias difíciles. Él quiere animar a los creyentes fieles a estimularse los unos con los otros con esa buena actitud de humildad, unidad, gozo, paz, mediante la búsqueda constante de Cristo a la semejanza que Él nos ha llamado a que seamos con Él. Entonces Pablo comienza con la acción de gracia al decir que en sus oraciones, que en su oración, Él no deja de dar gracia por los santos. Como de igual forma, aquí su iglesia lo hace los días jueves. Los días jueves, el grupo que nos reunimos, no dejamos de dar gracias a Dios por cada uno de los que Dios le ha permitido reunirse en esta congregación. Como de igual forma, la iglesia en general. Dicho esto, quiero comenzar con el punto número uno. Acción de gracia constante, que es lo que Pablo insta aquí. La acción de gracia constante. Si profundizamos un poco en el versículo 4, nos encontramos con lo que Pablo quiere dejarnos. Y que es el fortalecimiento de la relación con Dios. Mire lo que dice el versículo 4. Siempre en todas mis oraciones. No dice de vez en cuando. Si le presta atención, el versículo dice, siempre en mis oraciones. Esto implica que Pablo tiene una vida constante de oración, una vida constante de dar gracia por los santos. Ahí Pablo encuentra el fortalecimiento de la relación con Dios. Entonces, alegría en la oración implica una conexión íntima personal con Dios. Este gozo revela una relación viva y activa con el Creador, donde la comunión se nutre a través de la comunicación constante con Dios. Es decir, gloria a Dios por el estudio de la palabra, gloria a Dios porque la palabra es el pan, pero donde encontramos la fuerza con el conocimiento adecuado es en la oración. Y Pablo está instando a la iglesia, a los filipenses, a encontrar esa alegría, a encontrar ese gozo. Como lo hacemos nosotros aquí. Alegrémonos en el Señor. Cantemos en el Señor. Pero sobre todas las cosas, alegrémonos en la oración. Pablo deja entrever su vida de oración al decir que su acción de gracias por los santos se expresa siempre, siempre que habla con Dios. Mi pregunta es aquí entonces, ¿cuántas veces usted habla con Dios al día? ¿Cuántas veces? ¿Cuando se levanta? Mediodía, en la tarde, usted tiene una vida constante de oración. Esto no necesariamente significa que usted va a pasar de rodillas todo el día, no. Esto implica que su mente, su corazón, sus acciones deben estar conectadas con nuestro Señor y con la palabra. Esta acción en la vida del creyente produce dos distintivos en la vida diaria. Número uno, el fortalecimiento en la relación con Dios. Por esa razón es que muchas personas conocen mucho de la palabra de Dios y no oran, cuando vienen los momentos difíciles, son los primeros que salen corriendo. Porque no hay una fortaleza. No están arraigados en el amor y en el gozo que el Evangelio provoca. ¿De qué le sirve a ti? ¿O de qué me sirve a mí conocer la palabra de Dios y no siento gozo cuando hablo con el Señor? ¿De qué me sirve? Somos parte del montón. Pablo se gozaba. ¿A dónde estaba Pablo, iglesia? En la cárcel. Usted puede decir, hermano, pero es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. La Biblia, a través de la vida de Pablo, nos manda a gozarnos en esas circunstancias. Independientemente del estado o donde estemos, a gozarnos en ese momento. Número dos, el alegrarnos en la oración, primero les dije que provoca el fortalecimiento de la relación que tenemos con Dios. Número dos, la transformación personal y comunal. Si nos gozamos y nos fortalecemos en el Señor, hay una transformación personal, privada y también con los demás. Y esto va a afectar a los demás de una forma positiva. Cuando el creyente encuentra gozo en la oración, está más propenso a ser moldeado por la voluntad divina de Dios. Este gozo no solo impacta tu vida personal, sino que también contribuye a la formación de la comunidad donde te reúnes. A la comunidad de fe donde Dios te ha permitido reunirte, haciéndolos así más fuertes y más prometedores y más serviciales, comprometidos, y no andar en chambres, y no andar chismoseando. Al contrario, nos promueve a andar en gozo como una buena familia de la fe. Te dará gozo el doblar tus rodillas a favor tuyo como a favor de los demás. Santiago capítulo 5, versículo 16. No lo voy a leer, pero si usted lo quiere anotar, está ahí. Y también Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 y 18. Ahora, yo quiero, iglesia, que hacer de notar el hilo que conecta un tema tras otro que Pablo ha trazado en estos versículos. Y quiero que me preste atención. Primero, Pablo comienza hablando de la acción de gracia en la oración, ¿verdad? Eso es lo que comienza Pablo diciendo. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Este es el hilo que prende todos los temas y conecta todo lo que Pablo quiere decirnos. Primero comienza diciendo la acción de gracia, el punto número uno que tocamos. Punto número dos que vamos a tocar, la comunicación en el Evangelio. Si tenemos gozo en la oración, tendremos comunicación en el Evangelio. Escúcheme bien, no del Evangelio, sino en el Evangelio, que es muy diferente. Comunicación del Evangelio es predicar afuera, aquí, donde sea. Pero comunicación en el Evangelio consiste en una familia, hay comunidad, nos platicamos, conversamos los temas, como los temas que estábamos tocando hasta ayer con los hombres. Hay una conversación, hay una comunión en el Evangelio, no fuera del Evangelio. Entonces, hay gozo en la oración, hay comunión en el Evangelio, no somos solitarios. Entonces, Pablo, quiero que usted me vaya siguiendo con esto. Pablo primero pone el gozo en la oración, y si hay gozo en la oración, hay comunión en el Evangelio. Miren lo que dice 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Mire, pastor, yo soy cristiano, yo tengo a Cristo, yo me gozo en el Evangelio, pero no le habla a nadie. Usted debe tener comunión con los demás. Usted es una familia. Somos una familia que Dios ha comprado con la misma sangre, ha lavado con la misma sangre, ha derramado su misma gracia sobre nosotros. Y si somos una familia, el dolor de un miembro es el dolor de toda la familia. aunque no diga amén, y aunque no le guste. Pero si se duele un miembro, ¿qué pasa con su cuerpo? Todo el cuerpo se duele, porque somos una familia. Entonces Pablo está diciendo, este es lo que yo deseo, que tengan gozo, que tengan comunión. Y Juan, y primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, o como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. No lo dice ni Pablo, ni lo digo yo, es la palabra de Dios. Y sigue diciendo el versículo 7 de primera de Juan, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire qué dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No dice, y unos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, otros perseveraban en la doctrina de Cristo, otros perseveraban aquí. Dice, no, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, como dice iglesia, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El evangelio, que son las buenas nuevas, y las buenas nuevas producen alegrías. ¿No es verdad que cuando usted recibe una buena noticia, usted le da gozo? Le da gozo. A mí me da gozo. Entonces las buenas nuevas, el evangelio, son las buenas nuevas, y esto produce alegría. Pero esa alegría necesita ser fuerte. ¿Y cómo va a ser fuerte esta alegría? A través y únicamente de la oración. De la oración. La alegría como fuerza. Mire lo que dice Nehemías 8:10. Dice, porque el gozo de Jehová es vuestra, ¿cómo dice iglesia? Fortaleza. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Salmo 16:11 dice, me mostrarás las sendas de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ese es el evangelio. Eso es lo que Pablo está queriendo que la iglesia, los filipenses, y nosotros hoy aquí, iglesia, tengamos. Tengamos gozo en el evangelio, tengamos gozo en la oración, tengamos gozo en comunicarnos en el evangelio, que tengamos gozo, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. En la comunión del evangelio y la oración encontramos la transformación y renovación. Miren lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. ¿Sí ve, iglesia? Un cuerpo, nos gozamos en un solo Dios, en Cristo Jesús. Y dice, nos vemos como en un espejo y somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora, este es el beneficio que obtenemos al encontrar gozo en la oración y en la comunión en el evangelio. No del evangelio, sino más bien en el evangelio. Ahora sí, habiendo encontrado este deleite, tanto en la oración como en el evangelio, resurge una nueva necesidad en la exposición de Pablo, y esta es mi punto siguiente. Primero, el gozo en la oración, luego comunión en el evangelio, y cuando esto surge, hay oración por el crecimiento espiritual. No nos vamos a quedar solamente en el gozo y en la comunión en el evangelio. Esto debe seguir en un crecimiento continuo. Debemos crecer. No tenemos que quedarnos ahí. Yo siento gozo, platico con los hermanos. No, yo debo orar para crecer espiritualmente. ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente? Te lo pongo bajo dos ópticas. Primero, bajo la óptica del conocimiento. Filipenses 3:8. Si ciertamente y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento en Cristo Jesús, mi Señor. Eso es lo que dice Pablo. Según Pablo, el crecimiento espiritual implica priorizar el conocimiento íntimo de Cristo sobre todas las cosas, sobre todo lo que emprendemos, sobre todo lo que hacemos. Esto sugiere un enfoque en base al conocimiento destacado, destacando así la importancia del deleite, del gozo que encontramos en tener una comunicación que no se corta, que está conectada siempre con nuestro Señor. Y nos demanda a detenernos y profundizar en la comprensión de la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También el orar por el crecimiento espiritual es la aspiración a la madurez doctrinal. Filipenses 3:15 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si en algo pensáis de otra manera, esto también os lo revelará Dios. Es decir, es muy probable que en muchas ocasiones tengamos diferente forma de pensar. Lo que está diciendo Pablo. Pero ¿sabe qué? Dice, esto también os lo revelará Dios. Puede implicar este punto de esta forma. Pablo anima a la congregación a tener una mente madura y unificada en la doctrina. El crecimiento espiritual implica aspirar a una comprensión más profunda de las verdades, de esas verdades doctrinales que amamos, que abrazamos, evitando divisiones y manteniendo una unidad en la fe. Ese es el deseo de Pablo, como es el deseo de los que estamos aquí hoy, de los que exponemos la palabra. El deseo nuestro es, iglesia, que el conocimiento que usted adquiere a través de la exposición de la palabra, a través de escuchar, a través de predicaciones, que su mente pueda madurar y entender y aplicar y gozarse en el Señor por lo que conoce y lo que tiene en su corazón. Primero le decía, se los iba a poner bajo dos ópticas, bajo la óptica del conocimiento, ahora se lo pongo bajo la óptica teológica. La participación en la justicia que viene por la fe, Filipenses 3:9, dice así, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Mire, Pablo dice, primero, ustedes deben conocer. Óptica del conocimiento. Cuando Pablo pone el deseo, la necesidad que todo creyente debe conocer, lo implica en la forma espiritual y dice, una vez ustedes conociendo, entonces sintiendo gozo, orando juntamente con los hermanos, deben ser hallados en él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es decir, el crecimiento espiritual implica la esperanza de una transformación completa, tanto espiritual como corporal. Eso es lo que espera la iglesia, eso es lo que esperamos nosotros, iglesia. Nosotros esperamos una transformación completa, tanto espiritual como corporal. Nuestro cuerpo no va a tener más pecado cuando sea transformado, cuando se nos sea quitado este cuerpo y se nos dé un cuerpo glorificado. Esa es nuestra esperanza. En conformidad con la gloria, con la gloriosa realidad de Cristo. Esto lo que hace es conectar el conocimiento presente con la esperanza futura de la realidad total. ¿Sabe cuál es la realidad total del Evangelio, iglesia? Que un día le veremos tal como Él es. Yo no sé hasta qué punto usted ha entendido esta realidad, pero esta realidad debe moverlo a usted a tener gozo en esa esperanza. Cuando usted es movido por esta realidad total que es que le veremos tal cual es, iglesia, usted va a sentir gozo al orar. No va a ser una carga. Abrir las escrituras es un deleite. Porque se da cuenta que lo que usted está leyendo ahí, que lo que está hablando con el Padre, simplemente es la antesala del gozo que nos espera. Gocémonos en Él. Mire, iglesia, el hilo que Pablo lleva conectando tema tras tema es impresionante. Pablo lo lleva de esta forma. Tienes que encontrar el gozo en la oración. Póngame atención. Esto es como Pablo lo lleva. Tienes que encontrar el gozo en la oración. Si tienes gozo, tienes, te comunicas en el Evangelio con los demás. Y si haces estas cosas, entonces oras por un crecimiento espiritual. ¿Entiende usted esta parte? Oramos con gozo. Nos deleitamos en el Evangelio. Y si nos deleitamos en el Evangelio, en comunidad, oramos por un crecimiento espiritual. Pero no se queda ahí. No se queda solamente en el gozo, en la comunicación del Evangelio y en el orar para el crecimiento espiritual. Sino que en la oración y el gozo y el comunicarse en el Evangelio y orar por el conocimiento, debe haber discernimiento y pureza. Punto número 4, discernimiento y pureza. Y Filipenses 1 del 9 al 11. Cuando encontramos el discernimiento por el conocimiento de la pureza del Evangelio, encontramos la guía también de toma de decisiones en nuestra vida práctica. Filipenses 1:10. Mira qué dice Filipenses 1:10. Para que aprobéis lo mejor. ¿Dice eso, iglesia, la palabra de Dios? Para que aprobéis lo mejor. ¿Cómo vamos a llegar a aprobar lo mejor? En base al entendimiento que tenemos. En base al discernimiento que hemos obtenido. 10. Para que aprobéis lo mejor. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Sabe qué implica esto, iglesia? La excelencia del discernimiento espiritual implica la capacidad de evaluar éticamente las decisiones y acciones que diariamente tomamos. O sea, esto no solamente afecta el ámbito espiritual, sino que también afecta nuestro diario vivir en este mundo. Y nos enseña a esta excelencia, o nos da la capacidad de evaluar lo bueno, nos dice el versículo 10. Esto proporciona una guía sólida para elegir lo que es mejor desde una perspectiva divina, una perspectiva en nuestro diario vivir, buscando la sinceridad, con el fin, dice Pablo, de ser hallados irreprochables, irreprensibles en la vida cristiana y en nuestra vida diaria. Es decir, si tú haces algo que para ti no es malo, pero para los de la fe cristiana es malo, Según Pablo, ¿qué es lo que debemos hacer? No hacerlo. No hacerlo. Porque debe ser encontrado irreprochable. Dice, para probar lo mejor en la vida cristiana. Pablo sigue diciendo, y de hecho en el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Estando persuadido de esto. Ah, ustedes han entendido que hay que tener gozo en la oración, ¿verdad? Han entendido que hay que comunicarnos en el Evangelio. Han entendido que hay que buscar, orar por la sabiduría, por el crecimiento espiritual. Estando convencido de esto, que el que comenzó en nosotros esa buena obra, ¿qué va a pasar? Será fiel para perfeccionarla en el día del Señor. Es decir, Pablo está diciendo, si ustedes están convencidos de esto, si ustedes han comenzado a hacer esto, estén conscientes que el que empezó la buena obra en ustedes será fiel para terminarla en el día del Señor. Estén convencidos, no duden. Convencidos completamente. Luego dice el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Luego vamos a ver el versículo 9 que dice, y esto pido en oración nuevamente, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Lo que Pablo está diciendo aquí es, yo pido que ustedes aparten un tiempo, abran la Biblia y obtengan conocimiento de la palabra, que abran las Sagradas Escrituras y atesoren y entiendan y disiernan, y no solamente disiernan, sino que sientan el gozo cuando lo hagan. Y no solamente que lo tengan, sino que Pablo dice que abunden vosotros. Iglesia, quizás suene un poco pesado, pero al final Pablo quizás en su mente, miren, iglesia, hermanos, no sean holgazanes. Yo oro a Dios para que el conocimiento abunde en ustedes. Pero ¿cómo lo va a hacer? A través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y cómo se obtiene el conocimiento de la palabra de Dios? Abriendo la palabra de Dios, leyendo, escudriñando. De hecho, la palabra de Dios nos dice escudriñar las escrituras. No dice leer, que es muy diferente. Usted lee el periódico, usted lee un texto, usted lee cualquier otra cosa. La escritura se escudriña. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis, iglesia, si tenemos la vida en las Sagradas Escrituras, debemos gozarnos, debemos detenernos, debemos profundizar en ella, y sobre todas las cosas, gocémonos en ella. Entonces, versículo 9, dice Pablo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que comprobéis, versículo 10, lo mejor. Tú no vas a tomar buenas decisiones si tú no tienes el conocimiento de la palabra de Dios y no te gozas en la oración. El mejor consejo es esta iglesia. Este es el mejor consejo. La mejor terapia es este. No lo que un terapeuta te pueda decir o lo que un consejero te pueda decir. No lo que la palabra de Dios es lo mejor que podemos tener. ¿Queremos sabiduría? Ahí está. ¿Queremos ser sabios? Está ahí. No vayamos a otro lado. En el versículo 9, lo que implica es esto. Un discernimiento espiritual excelente actúa como una barrera en contra de la falsa doctrina. El discernimiento espiritual excelente actúa como una barrera, pero no una barrera que tambalea, sino que si usted, a través del conocimiento de la palabra de Dios, siente gozo y ha entendido y graba eso en su corazón y usted dice, amén, esta es mi fe, en el momento en que un falso se levanta, usted dice, no, no es lo que la palabra dice. Porque su fe no va a tambalear, usted está seguro. Entonces Pablo dice, estando persuadido de esto, usted va a decirle amén, amén, solamente a la palabra de Dios. Y nada más. Al estar arraigados en el conocimiento y en el juicio espiritual agudo, los creyentes podemos identificar y resistir enseñanzas erróneas, protegiendo así la pureza doctrinal y la integridad de tu fe. Que tu integridad no sea movida por lo que el mundo te ofrece. Que mi integridad no sea movida por ofertas de este mundo, que son pasajeras. Pero sobre todas estas cosas, gózate en ello. Alégrate. Esto me lleva al punto número 5 y último. Mire, habiendo dicho esto, Pablo comienza diciendo, yo me gozo en la oración, yo hablo con el Señor, sientan gozo. Y no solamente gócense en el Evangelio, platiquen del Evangelio. Y cuando hayan entendido esto, oren para que les dé sabiduría en el crecimiento, para que puedan tener crecimiento espiritual. Y al tener crecimiento espiritual, tener conocimiento, entonces va a venir lo que es el discernimiento, dice Pablo. Al haber entendido todas estas cosas, Pablo termina este pasaje con el versículo 11. Ahora tiene sentido el versículo 11 de Pablo. El versículo 11 que él nos presenta dice, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. ¿Sientes gozo en la oración? Fruto del Espíritu. ¿Sientes gozo al comunicarte en el Evangelio? Fruto del Espíritu. ¿Sientes gozo porque quieres orar y clamar por el crecimiento espiritual? Gozo, fruto del Espíritu. Te deleitas en el Evangelio, fruto del Espíritu. Entonces Pablo dice en el versículo 11 diciendo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Y cierra el versículo diciendo, ¿y todo esto es para qué iglesia? ¿Para qué iglesia? Para la gloria y alabanza de Dios. Es decir, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos hablado, no es para mi propio beneficio. No es para sentirme bien yo. Ahora sí, estoy haciendo lo correcto. No, dice Pablo, y todo esto es para la gloria y la alabanza de Dios. Entonces Pablo nos da un recorrido majestuoso para sellar con el versículo 11. Hay muchos frutos del Espíritu. Pero solo quiero resaltar estas dos secciones. Número uno, vida transformada en conformidad con Cristo. Si seguimos esta línea, ¿qué va a surgir después? Vidas transformadas en conformidad con Cristo. Iglesia, esto implica que nosotros los creyentes, al vivir en comunión con Jesucristo, produciremos frutos. ¿Y sabe qué va a pasar con el mundo y con el resto de la congregación? Por nuestros frutos nos conocerán que estamos creciendo en el Evangelio. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son mis frutos? ¿Son frutos dignos de arrepentimiento? Entonces, dice Pablo, sigan esto para que produzcan frutos que reflejen la justicia y la santidad de Cristo. Esa es la meta de todo cristiano. Reflejar la justicia y la santidad de Cristo, por la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, dice su palabra, ser santos, sean santos, porque yo soy santos. Porque yo soy santo. Y si somos santos como el Señor, entonces le veremos tal cual es. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué nos vamos a proponer este 2024? Ser santos como Él es santo. Pero que ese proceso no sea gravoso. Dice Pablo, no, gócense en los momentos difíciles. Gócense en el proceso. Gócense en los momentos en los que ustedes piensan que todo se acabó. No, sientan gozo. Comuníquense los unos con los otros en el Evangelio. Oren para el crecimiento espiritual. Disciernan a través de la palabra. Y entonces producirán frutos de justicia. ¿Cuántos queremos producir frutos dignos de arrepentimiento? Sometámonos a la santidad de Cristo. Estos frutos son la evidencia de una vida transformada por la obra redentora de Jesucristo, manifestando características como el amor, la bondad, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la justicia en nuestras vidas diarias. Pero el mayor de ellos, dice su palabra, es el amor. Pablo, ¿por qué Pablo hace tanto énfasis en esto, iglesia? ¿Sabe por qué? Porque somos muy egoístas nosotros. Somos muy egocéntricos. Las cosas solo para nosotros. Queremos ser saciados nosotros. Ese yo tan egoísta que tenemos en nuestros corazones, debe ser arrancado completamente y que su corazón, su alma, su mente, su fuerza comience a dar frutos dignos de arrepentimiento, buscando la santidad, buscando el gozo, buscando el crecimiento juntamente con los hermanos. Termino con esto diciendo: honra a Dios y testimonio para el mundo. La finalidad de estos frutos, iglesia, es lo que Pablo nos dice en las últimas cinco palabras del versículo 11. Para gloria y alabanzas de Dios. Usted y yo no nos podemos gloriar por logros, por conocimiento, por salud, por cómo Dios nos tiene, por cómo adoramos, por cómo entendemos el Evangelio. Todo lo que hacemos, todo lo que se nos ha revelado, todo lo que se nos predica, todo lo que abrazamos es para la gloria y alabanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único. Él es el centro, iglesia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Cristo Jesús es el centro de nuestra adoración. Y nada más. Los frutos del Espíritu no son solo para el beneficio personal, sino también tienen un propósito de mostrar el poder de la redención en nuestras vidas. Es decir, al exhibir estas características, los creyentes honramos a Dios. Mira qué amorosos, hermano. Usted al hacer eso honra a Dios. Mira qué paciencia tienes, hermano. ¿A cuánto les han dicho eso? Mira, fíjate, yo quisiera tener tu paciencia. O es todo lo contrario que nos dicen, pero es que vos no tenés paciencia. Quisieran escuchar decir, mira, hermano, qué paciencia tenés. Alguien decía, el problema de nosotros es que nosotros le pedimos paciencia, pero ya. Dame paciencia, Señor, pero ya. El problema es paciencia. Era alguien insoportable a tu lado. ¿Verdad? ¿Amén, iglesia? Al exhibir esto, decía, esta característica, los creyentes honramos a Dios y ofrecemos testimonio vivo que atrae la atención de otros hacia la gracia y la bondad de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, Filipenses, gócense en el Evangelio, gócense en el orar, gócense en mantenerse hablando en el Evangelio, en el crecimiento espiritual, puedan tener discernimiento y al final puedan obtener buenos frutos que son dignos de arrepentimiento y que por esos frutos los reconocen que son hijos de Dios. Vamos a orar. Padre del cielo y de la tierra, bendito eres, oh Dios todopoderoso. Gracias por este momento que nos permites escucharte a través de tu palabra. Señor, glorioso eres tú. Honramos tu nombre. Gracias por dejarnos estas maravillosas palabras del apóstol Pablo. Pablo nos instruye, nos da una guía de cómo podemos caminar, de cómo podemos tener esa sabiduría, ese entendimiento, ese crecimiento espiritual. Señor, gracias por su vida. Gracias por los hermanos que hoy están aquí, que pudieron venir a pesar del tiempo, de las enfermedades. Algunos que nos escuchan, que no pudieron llegar. Bendito eres tú. Llega a sus corazones. Dales fuerzas. Dale fuerza al cansado. Dale esperanza al que la ha perdido. Dale fe al que no la tiene. Dale gozo a aquel que ha perdido el gozo. Para que ellos puedan deleitarse solamente en ti. Señor, gracias por estos hermanos que hoy nos pudimos reunir, esta congregación de santos aquí en Deer Park. Gracias por cada uno de ellos. Te pedimos que usted nos lleve a nuestros hogares en amor, en paz y en santidad. Y si el día de mañana usted así lo permite, que podamos levantarnos y poder ir a laborar, que así sea. Y si usted quiere llevarnos, gloria a Dios. Estamos en tus manos. Nosotros nada podemos hacer, solamente honrar tu nombre y glorificarte. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice, Dios les bendiga, hermanos.